RAE, Argentina al Mundo presenta La Conversación.
Bienvenidos, amigos del mundo. Hoy elegimos una música diferente a la que habitualmente tenemos como cortina de la conversación. Y elegimos un tango, que es un género que representa mucho a la ciudad en particular, para hablar de un tema del que vamos a averiguar cuánto afecta a nivel mundial, pero que para nosotros es un tema prioritario, porque se trata de nuestros hijos, de los niños en edad escolar, sea en primaria o sea en secundaria. Para eso hemos contactado al doctor Fernando Sanz, del Servicio de Salud Mental Pediátrica del Hospital Alemán de aquí de la ciudad de Buenos Aires, y a quien le damos la bienvenida para recibirlo con ganas de escuchar, porque hemos leído con fruición parte de las investigaciones que tienen respecto del bullying. Bienvenido, doctor Fernando Sanz.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de salir al aire.
Gracias por atendernos, sobre todo por poder preguntarle acerca de un tema que es preocupante y que antes no tenía nombre, sino era el patio del colegio, lo que hoy se llama el bullying. ¿Qué se define como bullying?
Bullying podemos definirlo, es un término que viene del inglés, pero podemos definirlo como acoso entre pares. Como acoso de un niño contra otro. Es un tipo de comportamiento violento o intimidatorio de un chico hacia otro, o de varios, de un grupo, hacia uno que es identificado como más débil. Uh-huh. Y por otro lado necesitamos una mayoría silenciosa que no ha actuado, que permite que esta agresión o que esta intimidación se lleve a cabo.
Tiene que ver, haciendo, digamos, una correlación quizá imprudente, pero tiene que ver con el arquetipo social donde en cada grupo siempre alguien encarna un rol determinado. Alguno es el líder, puede haber un líder negativo, puede haber siempre el cordero de la ofrenda o del sacrificio. Digamos, como Pichón Riviera había estudiado bastante esta segmentación respecto de los grupos. ¿Es por esto? ¿O es un incremento de la violencia social? ¿O cuáles son las causas?
Mire, no hay una causa única o simple para poder describir este fenómeno, porque es un fenómeno que no es nuevo. Ahora me parece que se lo conoce más, se lo investiga más, y tiene otra visibilidad y por suerte se están realizando acciones para tratar de disminuirlo. Y también no es algo que se dé en un solo medio en particular, sino que es un fenómeno mundial. Entonces las causas son múltiples. Como usted muy bien decía, hay líderes que son positivos y otros que pueden ser negativos. En general, la persona que perpetúa el bullying, lo que habitualmente se denomina victimario, no suele ser una persona que tenga, obviamente, un liderazgo positivo. Muchas veces es alguien que adquiere una situación de poder que permite mejorar su estatus o su rol social en un grupo determinado.
Bien, ahora estamos hablando del poder entre pares, ¿no? Es decir, sometimiento a través de la fuerza o del rumor, viejas argucias incluso hasta de la política, ¿no? Cómo manejarse. Ahora, las autoridades, ¿dónde están en esto?
Bueno, muchas veces, como decía al principio, hay cierta pasividad o cierto desconocimiento del tema. Entonces permiten situaciones de bullying y muchas veces las naturalizan. Consideran que en realidad en el patio del colegio o en el aula siempre hay chicos más revoltosos que molestan a otros. Y esto es tomado como si fuera algo natural. Pero cuando hablamos de bullying, en realidad hay un acoso, que significa una intimidación con intención de molestar y de perjudicar a alguien que se considera víctima, que en general son chicos que tienen más baja autoestima, tienen menos habilidades sociales o menos capacidad de defenderse. Y esto es sistemático en el tiempo, no es una burla ocasional, sino que es una agresión o una intimidación sistemática de un compañero hacia otro compañero, muchas veces con, digamos, una mayoría que no, no atina a responder adecuadamente, dentro de las cuales están, como usted bien dice, el mundo de los adultos. Muchas veces los directivos o los docentes o no entienden de qué se trata este fenómeno o lo consideran como un fenómeno natural, cuando claramente no lo es.
¿Cuáles son los tipos de bullying que hay? Debe haber gradaciones. Sí, y maneras.
Exactamente. Hay diferentes grados y diferentes tipos de bullying. Eso hace que muchas veces no sean reconocidas por los adultos. Por ejemplo, hay un bullying que puede ser verbal, que solamente se basa en insultos, en burlas, en apodos, en poner, no sé, amenazas o humillaciones que pueden afectar psicológicamente a un chico. Hay otro tipo de bullying que es un bullying físico, ¿no? Es común por ahí más en varones.
Eso iba a preguntar si había alguna cuestión de género, ¿no? Porque por ahí.
Sí, algo de género hay. En general, no, pero no es excluyente, ¿no?
Lo que pasa es que los varones dejan una muestra, digamos, más en el caso de la agresión física, dejan una huella entre varones. Ahora, entre mujeres las huellas son bastante más indelebles porque no quedan en la piel, digamos, ¿no?
Así es. También hay casos de bullying físico entre mujeres, pero sobre todo por ahí las mujeres utilizan más el bullying o verbal o sobre todo social, donde puede haber alguna compañera que queda aislada o excluida de un grupo social donde no la consideran o donde sistemáticamente la excluyen de todos los problemas, de todos los tipos de programas que se pueden armar en el colegio o incluso en las conversaciones, ¿no? Como quedarse en silencio, como no responderle, como hacerle el hueco, como irse cuando ella se acerca. Eso es un bullying quizá más frecuente en mujeres que en varones. Pero también tenemos el ciberbullying, ¿no? Que es el bullying que utilizan las redes sociales, los métodos digitales, que también pueden difundir información falsa o burlas o fotos que son trucadas o amenazas o directamente no considerar la participación de alguien en ninguna red social, ¿no?
Sí, que además este
también es un fenómeno muy actual.
Claro, y es actual, es inmediato y permite llegar a muchas más personas.
Así es.
Con lo cual se amplifica el daño. ¿Y cómo hacemos los padres para saber si nuestros hijos están pasando por una situación así? Vamos a recobrar esta comunicación. Estábamos hablando con el doctor Fernando Sanz. Con lo cual vamos a retomar seguramente la conversación acerca del bullying. Nos decía, vamos a repasar, que el bullying es un término que deriva del inglés, que significa hostigamiento entre pares, que es una conducta agresiva que se manifiesta a veces y otras veces es más soterrada, más solapada, pero que uno de los rasgos es que sea sistemática, sostenida en el tiempo, contra una persona o contra un grupo de personas. Estábamos recuperando la llamada con el doctor Fernando Sanz y aquí lo tenemos nuevamente. Preguntábamos cómo hace un papá, una mamá, para saber si su hijo es víctima de esta situación.
Sí, muchas veces el desconocimiento no solo incluye a los docentes o a los directivos de un colegio, sino principalmente a los padres, ¿no? Que no sospechan que un hijo pueda estar siendo víctima del bullying. Lo primero que hay que ver es cómo se encuentra ese chico, si es un chico que mantiene, digamos, las características habituales en cuanto a alegría, en cuanto a comunicación, en cuanto a vínculos sociales, o hay algún cambio que nos permita sospechar que algo está sucediendo. Por ejemplo, cambio del estado de ánimo, un chico que de golpe está más apagado, más triste, más angustiado, que se lo ve más preocupado, más ensimismado, que ha cambiado sus hábitos de alimentación o sus hábitos de sueño, que le cuesta dormirse, que le cuesta levantarse a la mañana, que tiene dificultades para asistir al colegio de manera regular, que empieza a estar más aislado y a hacer menos encuentros o actividades con sus compañeros. Es un chico que puede estar siendo víctima de un bullying. Por lo tanto, es muy importante la comunicación directa con los hijos y que los padres puedan habilitar un espacio para hablar de estas dificultades, que no es responsabilidad del chico, que no es culpable por ser burlado. Esto no implica ningún menoscabo en su autoestima, sino que al contrario, es muy importante que pueda primero contactarse con los padres para que los padres también puedan ir planteando el tema en el colegio. Es un trastorno que debe ser tratado de manera sistémica, no puede ser solamente tratado con el chico. Muchos errores comunes de los padres dicen, bueno, defendete, bueno, devolver la burla, o si te pegan, pegá vos también. Pero justamente es un chico que tiene estas dificultades que no le permiten poder defenderse de una manera eficiente. Entonces, estos consejos lo único que hacen muchas veces, aunque están muy bien intencionados, es generar un sentimiento de minusvalía o de indefensión o de soledad en los propios chicos. Entonces, más importante que decirle a un chico que se defienda o que devuelva los golpes o las burlas, es escucharlo, es entender cuál es su dolor, cuál es su dificultad, en qué circunstancias, con qué personas se producen, cuáles serían las alternativas, qué podría hacer el colegio por tratar de ayudarlo a salir de esta situación.
Y en general, ¿las respuestas institucionales cómo son? Porque digo, debe haber un arco amplio entre las instituciones que sí, que reconocen que adintra muros hay una situación de bullying, y las instituciones que le dicen o le echan todo el cargo a la familia y dicen, bueno, el niño no se sabe defender, son débiles, tienen un problema en la casa, por ejemplo. De acá no es, o no, esto no es bullying porque después a los dos minutos están jugando.
Sí, hay muchas diferencias en lo que uno escucha con respecto a los colegios. De todas maneras, me parece que cada vez hay más conocimiento de esta situación y los colegios están más informados y más preparados para tomar cartas en el asunto. Pero es cierto, muchas veces los colegios dicen, no, en nuestro colegio o en nuestra comunidad educativa no existe el bullying o no hay ningún tipo de dificultades entre pares, o simplemente es un chico que no se sabe defender o una familia problemática. Pero en general lo que suelen hacer es negar la existencia de bullying. Muchas veces porque no saben reconocer estas sutilezas que implica una situación de bullying. Cada vez más hay mayor formación en los docentes y mayor capacidad de reconocer y de actuar en consecuencia. Gracias
a Dios. ¿Y qué ocurre con... hasta acá estamos analizando algún rasgo de los chicos que son víctimas y a los papás cómo darnos cuenta y cómo proceder. Ahora, en el caso de que el niño sea el agresor, también cómo se trabaja con los papás, también debe haber como primera instancia un mecanismo de defensa del yo, decir, no, esto no ocurre, y una negación con respecto al propio niño. Si en el caso de que sea el agresor, ¿no?
Así es que bueno, el agresor debe ser un niño y el agredido debe ser otro niño. Esto es acoso entre pares, tienen que ser todos compañeros. Si hay una diferencia de poderes o es un adulto contra un niño, adquiere otras características. Pero el acoso, el bullying, el acoso escolar es entre pares. En general, lo que se designa como victimario, como niño que agrede, niño o adolescente, ¿no?, que agrede a otro, suele ser una persona con dificultades en el control de los impulsos, con baja tolerancia a frustración, y que de alguna manera debe recurrir al sometimiento o a la humillación de otro para adquirir una sensación de poder que lo haga sentirse mejor. Por otro lado, los niños victimarios tienen esta baja autoestima, esta dificultad en responder a las agresiones o en déficit en sus habilidades sociales, que lo hacen más propenso. Y por otro lado, existe un grupo que de alguna manera permite esta práctica. Entonces, más allá de hablar de victimario, de víctima, creo que están todos inmersos en un sistema y uno tendría que hablar con el agresor y con sus padres también, para ver cuáles son las dificultades y por qué tiene que recurrir a este tipo de prácticas. También hablar con el niño agredido, que seguramente se siente angustiado, entristecido y solo frente a esta batalla desigual que está librando, y poder hablar también con los padres para reforzar su autoestima y brindarle alternativas para que pueda o defenderse o manejar el conflicto de otra manera.
¿Cómo se ayuda a un niño para expresarse? ¿Cómo se ayuda al niño para que pueda contar lo que le pasa, para que no tenga miedo de decirlo, para que no tenga vergüenza?
Claro. Bueno, lo primero es hablar con los padres, en un ámbito de privacidad y de confianza, donde los padres puedan entender qué es lo que está pasando. Y como le estaba por decir, justamente después ir al colegio para tratar de plantear una estrategia que sea más sistémica, que incluya también al resto de los compañeros y al resto de los docentes.
¿En qué consiste, en qué consistiría esa estrategia con el colegio?
Bien, me parece que, por ejemplo, hacer jornadas o grupos de reflexión donde uno trabaje en la concientización del tema, en hacer visible este tema que muchas veces pasa desapercibido, sería un primer paso fundamental. En estos casos es muy importante no exponer al chico que es víctima de un caso de bullying, sino hacer en términos generales, ¿no? También hay, no sé, hay algunos programas en otros países, como Finlandia, que es pionero en el asunto, donde también hay referentes entre los docentes que pueden ser contactados frente a situaciones de bullying, o hay buzones donde uno puede hacer alguna notificación de una situación de bullying de manera anónima, como para que nadie quede expuesto frente a los demás, como sí. El que es el buchón o el que es el...
Claro.
La persona que está acusando a otro.
Ahora,
en realidad es todo un sistema que hay que modificar.
Ahora, como bien usted señalaba el tema de las redes sociales y demás, también está el grupo de WhatsApp de padres. Y allí, ¿ese tema se trata, no se trata? ¿Cómo es la dinámica? Por las experiencias que uno escucha son bastante poco felices y hasta diríamos nefastas las de los grupos de padres, una por mala utilización de la herramienta, no tiene nada de malo el WhatsApp, sino se perdió el buzo de Pedro y salen 30 personas a decir que no lo tienen y la número 31 es la que sí, con lo cual hay un abuso de la herramienta y un mal empleo, con lo cual se torna ineficiente, engorroso e incluso puede llegar a generar alguna discordia porque los mensajes de texto tienen la entonación de quien lo lee y no de quien lo escribe. Ahora, en ese caso y en ese sentido, ¿dónde empieza el bullying? ¿Empieza en el colegio con el niño o empieza en la puerta con los padres?
Yo creo que la conducta de los chicos muchas veces refleja conductas o disfunciones familiares que son preexistentes. De todas maneras, es muy importante que los padres actúen de manera adecuada, de manera adulta, de manera madura. Es frecuente que cuando un padre detecta que su hijo está siendo víctima de bullying, vaya a encarar de manera directa a los padres del supuesto acusador y lo increpe o le exija que hable con su hijo para cambiar de actitud. Esto genera muchas veces una respuesta por parte de los padres de los chicos agresores en el mismo tono. Entonces se amplifica la controversia o el conflicto entre chicos y se lo lleva al terreno de los adultos. Esto suele pasar, como usted muy bien dice, en mensajes o en grupos de WhatsApp donde el contexto se pierde y cada uno le da la entonación o le da la interpretación de acuerdo a su mundo interior. Entonces muchas veces lo que hace es amplificarse el conflicto, donde los padres toman partido por uno o por otro, de acuerdo a sus afinidades o a lo que pudieran entender del asunto. Yo creo que es muy importante que el colegio pueda aceptar al grupo de padres, convoque a algún especialista del tema y se pueda brindar un espacio de discusión, de análisis más profundo, donde se vea que en realidad todos los chicos son víctimas, alguno porque es el victimario o el perpetrador directo, otro porque es la víctima, y otro porque está observando una situación de injusticia y por temor, por miedo, por algún tipo de inhibición, tampoco puede actuar en consecuencia. Entonces me parece que lo más importante es, con la guía del colegio y la guía de algún psicólogo o especialista en el tema, poder generar debate y charlas de concientización entre los padres para que cada uno después pueda hablar en familia con sus propios hijos y se eviten este tipo de situaciones.
Doctor, la última pregunta, porque ya tenemos que despedirlo y usted tiene que retornar a su consultorio de donde lo hemos secuestrado por unos minutos. ¿Cómo está la República Argentina? ¿Por qué ustedes decidieron encarar, son un equipo? Hábleme un poquito de esto, digamos sucintamente, respecto a cómo está la Argentina y por qué ustedes decidieron encarar esta investigación. Es decir, es un tema preocupante a nivel social.
Sí, es un tema preocupante, es un tema de gran actualidad. No solo ocurre en Argentina, sino en todos los países del mundo y en todos los grupos sociales. Lo que pasa es que adquieren características diferentes. Ahora, en situaciones de tensión, de gran conflictividad social o de turbulencia, estas situaciones obviamente se exacerban. Yo no tengo cifras o estadísticas nacionales para poder compararlas con otros países. Simplemente lo que uno ve en el consultorio particular o en el hospital, que las consultas que están relacionadas con bullying se han ido incrementando. En parte porque es un fenómeno que quizá esté adquiriendo mayor notoriedad, pero también mayor conocimiento al respecto. Entonces hay más consultas y hay más chicos que pueden ser ayudados.
¿Cómo llegan los chicos al consultorio? ¿Llegan, digamos, expectantes por una solución? ¿Llegan tímidos? ¿Llegan con vergüenza? ¿En qué estado llegan en general?
Sí, también es muy variable. A veces son derivados por el colegio, a veces los padres consultan por sus propios medios, o los chicos, a veces sobre todo son adolescentes, refieren querer tener algún tipo de asesoramiento psicológico, o muchas veces vienen derivados por los pediatras por manifestar síntomas físicos, productos de estados psicosomáticos, de angustias o tensiones que se manifiestan en síntomas físicos. El pediatra descubre que tiene que algún tipo de relación con cuestiones emocionales y lo deriva al servicio de salud mental pediátrico.
Doctor,
sería básicamente los tres tipos de consultas que recibimos.
Doctor, ha sido realmente un gusto poder entrevistarlo. Le agradecemos muchísimo. Hemos conversado largamente, pero lo volveríamos a llamar en otra oportunidad si nos lo permite.
Pero con todo gusto. Muchas gracias por permitir difundir este tema de tanta actualidad.
Gracias, doctor. Nos reencontramos. Hemos conversado con el doctor Fernando Sanz del Servicio de Salud Mental Pediátrica del Hospital Alemán a cargo de la investigación sobre bullying.